Me has proclamado como tu Dios, y de verdad que soy tu Dios. Hoy te he traído, porque desde el vientre de tu madre te llamé. Te llamé con llamamiento santo, y hoy me vas a oír, me vas a aceptar. Vas a saber que yo soy el Dios de la gloria y de la victoria, te dice el Señor. Hoy me has proclamado como tu Dios. Hoy percibes que yo soy tu Dios. Pero ¿y mañana? ¿Mañana qué? ¿Mañana qué? ¿Te crees que mañana no tengo el mismo poder que hoy? Pide y recibirás. Toca y se te abrirá. Llama y estoy para ti. Claro que puedo, claro que puedo, claro que puedo, porque para mí, dice el Señor, no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Los niños pueden salir y los adultos venir a sentarse. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres el Dios de la gloria. Eres el Dios de la victoria. Oh, gracias, gracias, gracias. Oh, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Eres el Alfa y el Omega. Eres el primero y eres el último. Eres el principio y eres el fin. Eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque Herodes no te pudo destruir. Satanás no te pudo inducir al pecado. El sepulcro no te pudo aguantar. Eres el Santo de Israel, el Padre que no muere, el Príncipe de Paz, el Héroe infalible. Eres tú, Jesucristo. Eres tú, nuestro Señor. Nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Eres aquel que atravesó los cielos. Aleluya. Firmaste el documento de la redención. Hiciste el sacrificio una vez y para siempre. Y por eso podemos subir confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Gracias, 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 gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy vamos a comenzar nuestra intercesión de un modo diferente. He percibido del Señor que tenemos una misión que cumplir. Los que son de la Iglesia Más que Vencedores y los que hoy nos visitan. El Señor quiere que seamos sus intercesores para la República Dominicana. No me importa que le haya dado eso también a otras iglesias, pero nos los ha dado a nosotros y nosotros lo vamos a cumplir. Ya le he dicho muchas veces que los gobiernos que están dirigidos por el presidente y todos los que están en eminencia, en realidad, los que tenemos que hacer que sean buenos gobiernos, somos nosotros los cristianos. La palabra de Dios lo dice. Lo vamos a buscar una vez más, y antes de pedir por los enfermos, vamos a poner lo que el Señor nos pone en primer lugar. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3, en la página 1242, dice así: Primera de Timoteo 2, del 1 al 3, en la página 1242. Le dice Pablo a Timoteo, así que recomiendo ante todo, subraya ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Aquí vemos que tenemos la obligación de interceder con todas estas diferentes clases de oraciones. ¿Por quién? Por todos. Subraya, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad. ¿Quiénes quiere Él que tengamos paz y tranquilidad? Los que le pertenecen a Él, nosotros los cristianos. Y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Como eso es lo que tenemos que hacer, hoy todos juntos le vamos a pedir perdón al Señor. Porque nos hemos olvidado de que primero hay que orar por los gobernantes, por todo el que esté en eminencia, por el presidente, antes de hacer ninguna oración, ni por nosotros, ni por los demás. ¿Entendieron? Ahora todos levanten sus brazos y digan después que yo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, a ti Jesús y a ti Espíritu Santo, pedimos perdón de corazón. Nos arrepentimos por no haberlo hecho. Desde hoy en adelante oraremos ante todo por el presidente, los que están en eminencia, nuestro gobierno, para que tú te manifiestes. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 2. Eso lo vas a hacer también en tu casa. Proverbios 2, del 10 al 16, en la página 657. Proverbios 2, del 10 al 16, en la página 657, vamos a hacer esa oración todos los días por nuestro presidente. No importa que pertenezcas a otro partido. Tenemos que hacer lo que nos manda el Señor, te guste o no te guste. Religiosidad es hacer lo que nosotros queremos. Vivir en la doctrina de Jesucristo es hacer lo que Él y el Padre nos mandan en su palabra. Hay que orar por este presidente, por los que están en eminencia, y no olvidarnos de que nuestro país va a tener el año que viene sus elecciones, para que salga el candidato que tiene el Señor ya visto desde la eternidad, para hacer de nuestro país un país, como dice la Escritura, que mane leche y miel. Amén. Vamos a comenzar del versículo 10 en la página 657 de Proverbios 2. Si hay algo que tú has pedido y no se te ha dado, y no estás haciendo las cosas como Él lo manda, ante todo, pedir por el presidente lo que están en eminencia, hoy comienza a hacerlo, lo vamos a hacer hoy y sigue todos los días. La sabiduría vendrá a tu corazón. ¿Al corazón de quién? Del presidente. Y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará. La inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas, te librará de la mujer ajena, de la extraña, de palabras seductoras. Padre Celestial, esto te lo pedimos para nuestro presidente. Cuando él comenzó su mandato, pidió sabiduría. Hoy te decimos todos aquí en la iglesia, más que vencedores, dale sabiduría al presidente. Dale sabiduría a todos los que están en eminencia. Cambia lo que haya que cambiar. Que se haga tu perfecta voluntad. Que nuestro país sea verdaderamente un país que mane leche y miel. Que todas las cosas que están malas, tú las arregles por medio de tu espíritu. Porque todo un pueblo te lo está pidiendo. Y sabemos que ante todo hay que pedir por los gobernantes y por los que están en eminencia. Gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Oh Santo. Entonces ya sabemos que ahora sí podemos, aleluya, orar por los enfermos, aleluya, porque hemos puesto las cosas como las quiere el Señor, en el orden divino. Ahora creemos, Padre Celestial, que te manifiesta en el nombre de Jesús con todos estos enfermos. Oh sí, papá, porque la Escritura dice que por las heridas de Jesús fuimos nosotros curados. Gracias, mi Dios, porque pasas tu mano sanadora por Camila. Oh sí, mi Dios, su sangre mezclada con tu sangre recibe la sanidad que necesita. Camila se queda en la tierra sana. Porque tú no te glorificas en la enfermedad de nadie, tú te glorificas en la sanidad. Gracias por la salud de Camila. Gracias por sus padres, sus abuelos, sus tíos y todos sus familiares. Gracias por Carolina, que también te manifiestas. Por Isandra, Sveldi, Karina, Aleida, Miriam, doña Alfonsina, por Purita, Luis Miguel, Didi, Raisa, por Miguel, Mencía, Carmen, por Carlos, Linda, Dinora, la doctora Damiana, Juan Antonio, Roberto, Rafael, por Carmen. Gracias, Padre Celestial, porque te manifiestas en todos ellos. Tú, con tu poder, por medio del Espíritu Santo, vas al lugar donde están todos ellos. Y el Espíritu Santo les trae sanidad, como todo el que esté aquí, todo el que ha venido con un problema, Padre Celestial, echa en ti ahora el problema, porque tú cuidas de ellos. Gracias, Señor, porque no hay ni un corazón aquí, ni una mente, que no crea que para ti no hay nada imposible. Mañana, al igual que hoy, vamos a creer en tu sanidad. Vamos a creer en tus bondades. Vamos a creer en tu misericordia, que perdura para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Alza tus manos y cree.
Ven, tócame, Señor. Quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor.
Oh, Jesucristo,
que un milagro hoy quiero yo de ti.
Recibo sanidad. He tocado el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad.
recibo sanidad.
He tocado el borde de su manto, sano estoy con su Espíritu Santo. Sano estoy con su Espíritu Santo. Sano estoy con su Espíritu Santo.
Oh, gracias, Señor. Gracias por tus manifestaciones, que son nuevas y agradables todos los días. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque recibimos todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Aleluya. Vamos ahora a la charla de hoy, que tiene que ver con el entusiasmo que tenemos desde hoy para orar por nuestro país y quedar hoy consciente de lo que nosotros significamos para Dios. El título de la charla es: Te han llamado con llamamiento santo. Aleluya. Tienes un compromiso ya con Dios. Un compromiso que nos debe llenar de gozo. Porque nadie viene a Jesucristo si el Padre no lo ordena. Y si tú estás hoy aquí, fue porque te hicieron el llamado. Así es que alégrate, porque hay mucha gente que está ahí que no lo han llamado. Sin embargo, nos llamó a nosotros. Y podríamos decirle: Señor, ¿y por qué a mí? Él nos contestaría: porque a mí me plació. Entonces, saber que tenemos un compromiso con nuestro Dios, que este llamamiento es un llamamiento santo y que es eterno. Es muy hermoso, cuando vamos a hablar del llamamiento, irnos a Jeremías 1, desde el versículo 1 en adelante, en la página 786. El Señor quiere que, así como ese llamado de Jeremías fue un llamado tan hermoso, y tuvo Jeremías que interceder por el pueblo de Israel y vivir tiempos difíciles, pero siempre creyendo en la manifestación del Señor. Vamos a querer imitar a Jeremías, pero sabiendo que por más que imitemos a Jeremías, nosotros somos del nuevo pacto. Aleluya. Y le llevamos esa gran ventaja a Jeremías, que la sangre de Jesucristo nos cubre a nosotros, y que ese pacto que tenemos con el Padre Celestial es a través de la sangre de Jesús. Página 786, Jeremías, capítulo 1. Vamos a comenzar con el versículo 1 para saber un poco más de Jeremías. Estas son las palabras de Jeremías. Aquí nos dicen: ¿hijo de quién? Hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. En el Viejo Testamento ustedes se darán cuenta de que siempre nos habla quién es la persona, nos sacan el papá, la mamá, el abuelo y el tatarabuelo. Eso me acuerda la gente de la generación pasada de nosotros, que siempre estaban, cuando uno le decía de un amigo o de una amiga: ¿hijo de quién? ¿Nieto de quién? Porque era muy importante saber de dónde venía la criatura. Pero nosotros, los del nuevo pacto, tenemos la ventaja de que no tenemos apellido ante el Señor. Nosotros somos los hijos del Altísimo. ¡Aleluya! La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el quinto mes del año undécimo de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Aquí vemos que la población de Jerusalén fue deportada. En Israel se está atravesando un momento muy fuerte. A veces nosotros creemos que lo que no está pasando es lo peor del mundo. En todos los tiempos, como el enemigo vino a destruir, a robar y a matar, ha atacado a los países en todos los tiempos. Las generaciones se van olvidando de lo que les pasó a ellos. Y siempre creemos que cada tiempo que viene es peor. Pero en todos los tiempos hay siempre problemas. Cuando las personas no quieren darse cuenta de que tenemos un dueño, que tenemos un Señor, que para Él no hay nada imposible, que Él es el único que lo puede cambiar todo. Llamamiento de Jeremías. Dice Jeremías, la palabra del Señor vino a mí. Subraya todo. El Señor le dice a Jeremías, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Aleluya. Hoy en día, que quieren imponernos el aborto. Aleluya. ¿Cómo vamos a aceptarlo? No se puede aceptar. Antes de estar en el vientre de Jeremías, ya el Señor lo había llamado. Si se acepta el aborto, ¿cuánto llamamiento santo va a haber para una criatura que no la dejan venir a la tierra? Tú y yo, si no fuimos llamados antes de estar en el vientre de nuestras madres, ya fuimos llamados cuando estábamos en el vientre. Por eso hay que oponerse a que se pueda aceptar algo como matar criaturas. Criaturas que vienen a la tierra con un propósito de Dios. Ellos los cumplen si quieren o los dejan cumplir. Pero qué triste que esos niños, que se les permita de ahora en adelante, que no vengan a la tierra. A lo mejor tienen trabajos especiales, como fue el profeta Jeremías. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. ¡Aleluya! La labor que tú vas a hacer, Jeremías, te he llamado desde antes de estar en el vientre de tu madre. Pero el llamado que tengo para ti no va a ser solamente para la nación de Israel, va a ser para todas las naciones, en todos los tiempos, porque el profeta Jeremías es uno de los profetas más hermosos que ha existido, y conviene leer todo lo que el Señor le dijo a él. Aquí vemos al Señor, le habla a Jeremías, pero Jeremías está en los cerros de Úbeda. Jeremías no está pensando que el Señor va a hacer eso con él. A mí me gusta mucho eso. He visto en la Biblia que todos esos grandes personajes los escogió el Señor y ellos todos le dijeron, a mí, no menos Señor, date de eso. Uy, ¿cómo tú me vas a poner a hacer una labor tan grande? Es lo primero que necesita el Señor para usar a una persona mucho en la tierra. Que esa persona sepa que por ella misma no va a poder hacer la obra. Entonces el Señor le dice, no te apures, que yo voy a hacer la obra en ti. Mucha enseñanza ahí. Cuando él le dice estas palabras tan hermosas, Jeremías le responde, ah, Señor mi Dios, yo soy muy joven y no sé hablar, pero tú me conoces, Señor. Soy muy joven y no sé hablar. Y tú me vas a poner de profeta, y no solamente profeta de Israel, sino profeta de las naciones. Oh, Señor, yo creo que tú te equivocaste de personaje. ¿Qué le dijo el Señor? No digas, subraya, soy muy joven, porque vas a ir, subraya, a donde quiera que yo te envíe, y vas a, subraya, decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, subraya, que yo estoy contigo para librarte. Eso te está diciendo hoy al Señor a ti, como se lo dijo a Jeremías, y me lo está diciendo a mí. Pueblo de Dios, anímate a ser ese intercesor y a dejar que el Señor haga contigo lo que le plazca. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, quisieras tú que el Señor te tocara la boca, pero como tú y yo somos del nuevo pacto, no nos va a tocar la boca. Él nos ha dado su espíritu y su espíritu mora en nosotros. Así que lo que hay que hacer es dejar que el Espíritu haga la obra. He puesto en tu boca, subraya, mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. Acuérdate que eres lo mismo que Jeremías. Al aceptarlo, te ha dado autoridad, no solamente para tu país, naciones y reinos. Lo que tú digas por esa boca, lo que tú creas, va a ser el Señor. Mira qué importantes somos ante sus ojos. Él dice que somos de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios, porque a Él le dio su grandísima gana. ¡Aleluya! No por méritos propios, porque por gracia, por su favor divino, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos a través del Espíritu Santo y se queda en nuestro espíritu para siempre la vida, la naturaleza y todo lo que tiene Jesucristo. ¡Aleluya! Todo ventaja a Jeremías. ¿Para qué te doy autoridad? Te lo doy sobre naciones y reinos. ¿Para qué? Para arrancar y derribar, para destruir y demoler. Aquí tienes tú que tener la autoridad, la tienes, pero tienes que usarla. ¿Con quién tú vas a usar esa autoridad? Contra Satanás y sus secuaces. Al tú atarlos, al tú reprender, al tú hacerle ver a él que no tiene por qué molestar nuestro país, vas a arrancar, derribar, vas a destruir y vas a demoler. Después que tú hagas eso, ¿qué vas a hacer? Vas a construir y vas a plantar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ya le dice, te voy a usar de profeta. Quiero que comiences ya a ver, en el Espíritu. ¡Aleluya! Y el Señor le dice, ¿qué tú estás viendo, Jeremías? Jeremías dijo que él no sabía ni hablar y era muy joven. Y ya el Señor lo pone a tener visiones. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! El Señor haciendo la obra en Jeremías y el Señor haciendo la obra en ti y en mí. Eso es lo que se llama ser un profeta de Dios. Solamente canal de Él. Canal de Él. Muriendo este cuerpo. ¡Aleluya! Si te digo algo, te lo estoy diciendo, el Señor te lo ha mandado a decir. Y tú desapareces para que Él crezca. ¡Aleluya! Profeta, profeta, no tengas deseos de aparecer tú. Porque la profecía que estás diciendo, si estás escuchando al Señor, no es tuya. Tú has sido solamente un canal que ha obedecido. Le dice, Señor, ¿y qué es lo que tú ves, Jeremías? Ve una rama de almendro, respondió. Y le dice el Señor, ¿has visto bien? Porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Aquí vemos algo muy hermoso. Jeremías, ¿qué tú estás viendo? ¿Una rama? La rama estaba llena de fruto, pero era invierno. Jeremías pudo haber dicho, bueno, Señor, esto está feo. Porque en invierno las ramas no tienen fruto. Y el Señor le quiso decir a Jeremías, Jeremías, tú no ves los frutos, pero yo sí. porque yo siempre veo lo hermoso que va a pasar cuando ustedes son mis profetas y cuando ustedes son mis intercesores. ¿Se dan cuenta? Entonces, después que él ve aquello, la palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte. Entonces el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén. Vendrán contra todos los muros que la rodean y contra todas las ciudades de Judá. Subraya, yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. El Señor es un momento que está en contra de aquel pueblo, pero no me están obedeciendo. Es mi pueblo. Quiero que reciba todo lo bueno de mí, pero ustedes se empeñan en desobedecer. Hoy en día, las calamidades que puedan pasarnos o están pasando en el mundo es por la desobediencia del hombre a Dios. Jeremías, la labor fue fuerte. Jeremías vivía predicando al Señor, vivía diciéndole al pueblo de Israel que tenían que cambiar. Y la gente se empeñaba en no hacerlo. Entonces aquí le dice, mira, tú eres profeta, tú le vas a decir a mi pueblo que se está portando mal, que ya yo estoy cansado de él. Y le dice, pero tú prepárate, ve y dile todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario, yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, cógelo para ti, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país. Pelearán contra ti, subraya, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Aquí en el capítulo 2, en el primer versículo, dice algo muy lindo, subráyalo. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, el amor de tu juventud, tu cariño de novia. Pueblo de Dios, eso no se puede perder con tu Dios, ni se puede perder en lo natural, porque hay hombres y mujeres casados que están diciendo, pero ¿y hasta cuándo seguiré y esto? No se puede perder el amor de la juventud, ni tu cariño de novia, mujer. ¡Aleluya! Eso es creer en que el Dios que nosotros le servimos es un Dios que da lo que promete. Cuando me seguía por el desierto, por tierras no cultivadas, Israel estaba consagrada al Señor, era las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella, todo el que la injuriaba, sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. ¿Por qué? Porque Israel, a través de todos los tiempos, con toda su desobediencia, ha sido la niña de los ojos del Señor. Y en el Antiguo Testamento la regañaba, tenía que coger con ella, no te estás portando bien, pero eso le duraba poco. Entonces le decía, bueno, como soy tu Dios, y si tú haces esto, pues yo te perdono, y yo esto y lo otro. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Pero nosotros de nuevo pacto es diferente con nosotros, porque Jesucristo ha derramado su sangre. Y al derramar su sangre por nosotros, si ese Padre amoroso le hacía ver a aquel pueblo que él lo amaba, que se portara bien, que lo obedeciera, nosotros tenemos la gran ventaja de la sangre de Jesús. Y te dice a ti y a mí, no peques, pero si pecas, abogado tienes, yo derramé mi sangre por ti, yo te amo y no me importa lo que hayas hecho, yo te perdono, lavo tus pecados y te quedas como si nunca hubieras pecado. Así vamos viendo cómo el Señor le va diciendo a Jeremías que hable, que le haga ver ese pueblo que Él es un Dios bueno, que los ama, pero que tienen que obedecer. Es la misma labor que tenemos que hacer tú y yo como profetas del Señor. Tenemos que decirle a ese mundo que Dios es bueno, que su voluntad es... ¡Aleluya! Tenemos que ser esos verdaderos profetas. Hoy le estamos dando mucha importancia a lo que tenemos que hacer con nuestro país. Hoy nos está diciendo el Señor, ustedes son mis Jeremías modernos. Ustedes tienen que orar por todas las cosas malas que están pasando en el país para que yo termine con ellas. Pero si ustedes no me lo piden, si ustedes no creen que yo lo puedo hacer, yo no lo voy a hacer. Porque el Señor, óigalo bien, aunque te vea con la soga en el cuello, no puede hacer nada por ti si tú no le pides y crees que te puede quitar la soga del cuello. Eso tiene que quedar muy sabido por nosotros. Que al Señor hay que pedirle y pedirle y pedirle. Y el otro día veíamos esa cita donde el propio Jesucristo nos hacía ver de aquel señor que estaba acostado en su casa y vino uno y le tocó y ya estaba acostado. Mira, dame pan que necesito, que sí o qué. No, yo estoy acostado ya. No, pero dame pan que yo necesito, que estoy acostado. No, que no me voy hasta que no me dé pan. Y el Señor se levantó por amor. No. Se levantó para salir del sujeto que no se iba hasta que no le dieran el pan. Y ese ejemplo nos lo pone Jesucristo para saber que mientras más pidamos, más vamos a recibir. Pero que al Señor se le pide una vez y las demás se le da gracia. Así que ahora usted sería bueno que a las 11, a las 12 de la noche pusiera su despertador si no está levantado y comience después que usted le pidió, ay, gracias Jesucristo, Jesucristo, gracias, gracias Jesucristo porque ya lo tengo, ay, Jesucristo, gracias. Es muy probable que cuando usted se levante, el Señor le dé lo que usted estaba pidiendo. ¿Por qué? Por salir de usted. Amén. Vemos la labor de Jeremías. Y hoy nos vamos de aquí pensando que Jeremías es un pichón comparado con nosotros. ¡Aleluya! Que vamos a hacer y que ese cielo se abra para que nuestra república, los Estados Unidos de América, que es lo que más cerca tenemos, todos los países de América van a recibir las bendiciones que por Cristo Jesús son para ellos. Y que todo va a cambiar en América, aleluya. Porque América es una tierra especial para nuestro Dios. Y no podemos permitir que Satanás siga tomándola como le da su gana. ¿Y para qué estamos nosotros los profetas? Aleluya. Hay una cita ahora en el Nuevo Testamento que te va a ayudar mucho. Segunda carta a Timoteo. En el capítulo 2, aquí Pablo le dice algo muy hermoso a Timoteo. Página 1246, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8 y 9. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Eso no se le puede olvidar nunca al pueblo de Dios, que Jesucristo fue resucitado. Si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano estábamos nosotros aquí. Pero resucitó porque tiene poder y es el yo soy. Este es mi evangelio, por el cual sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pablo tenía cadena, estaba preso, pero a él le importaba tres pitos estar preso. Porque él sabía que él podía estar preso por el Evangelio. Que lo de él era seguir escribiendo cartas. Seguir hablando del Señor. Me tienen como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Es lo que te vas a llevar en tu mente y en tu corazón. Que la palabra de Dios no está encadenada. y como no está encadenada, al uno decirla, como vimos ahorita que hay que orar ante todo por los gobernantes y los que están en eminencia, vamos a hacer lo que dice la palabra. Porque acuérdense que la palabra de Dios no vuelve vacía después que tú la dices, sin haber cumplido el propósito para la cual fue enviada. Así es que el Señor quiere que te lleves en tu mente y tu corazón que su palabra no está encadenada. Y que los países que vamos a pedir desde ahora en adelante, aleluya, saldrán de esas cadenas que les tienen puestas. El Señor quiere manifestarse en la tierra, pero somos nosotros los que tenemos que hacer que se manifieste. Que desde hoy, ninguno de los que está aquí deje de orar, ante todo, por el presidente, los que están en eminencia, para que el Señor vaya cambiando todo lo que vemos que está mal. Pero no abriendo la boca para decir las cosas que están mal, sino viendo ya como veía Dios, o nos ha visto a todos desde el vientre de nuestras madres. ¿Cómo nos veía? ¿Derrotado? ¿Feo? ¿Sin Él? No, nos veía haciendo su voluntad perfecta en la tierra, creyendo que esta generación que la componemos todos nosotros, aunque tengamos diferentes edades, va a ser esa generación que va a haber cambio, por más feo que estemos viendo con nuestros ojos corporales. Porque tenemos que movernos, no por lo que vemos, no por lo que sentimos. Tenemos que movernos por lo que dice la palabra. Amén.